Sermón dado por el señor David Pack. Muy buenas tardes a todos. A través de los años, ustedes han escuchado que yo he dado, y probablemente la mayoría de los ministros han dado, sermones, múltiples sermones sobre la ley de Dios y la obediencia a ella. Todos sabemos que la diferencia más grande entre las iglesias del cristianismo falso y la iglesia de Dios sería ciertamente a cuál Dios servimos. No hay duda sobre eso. Todo se vuelve a identificar al verdadero Dios de la Biblia, en lugar del falso, ficticio, hecho por el hombre de 1700 años de antigüedad, inexistente Dios, conocido como la Trinidad. Esa sería la verdad más grande de la Biblia, quién es el verdadero Dios. Pero después de eso, estaría el hecho de que ustedes tienen que obedecer a ese Dios. De esa manera, todos ustedes han escuchado esos sermones y conocen esos versículos. Ahora, dicho eso, recientemente, probablemente en las últimas varias semanas ahora, he estado cubriendo los libros de Primera, Segunda y Tercera de Juan en la clase de Epístolas Generales en el colegio. Simplemente he estado enseñando versículo por versículo y realmente frase por frase y en muchos casos casi palabra por palabra a través de esas epístolas. Probablemente hemos tomado 8 hasta 10 horas para cubrir Primera, Segunda y Tercera de Juan. Ustedes recordarán que una vez di un sermón sobre esos libros y parecía estar bastante detallado, y probablemente fui a eso como hora y media, pero esta vez los separé en pequeñísimas piezas. Así que los temas de Primera, Segunda y Tercera de Juan están en mi mente. Y esto no va a ser realmente el sermón hoy, aunque vamos a estar en esos libros algunas veces. Debido a que acabo de terminar de escribir el folleto sobre el anticristo, o realmente expandí el artículo que teníamos y haciéndolo un folleto. Así que el tema de lo que vamos a hablar ahora ha estado ya en mi mente por un tiempo. Ahora, yo no sé si en los 38, 39 años en el ministerio, no sé si alguna vez le he dicho a la audiencia por adelantado, y estoy muy seguro que no lo he hecho, cuántos versículos voy a cubrir. Y voy a hacer eso hoy. Voy a darles de hecho la cifra total, y podría nunca volver a hacerlo, pero voy a hacerlo hoy, porque tenemos muchos que cubrir, y voy a decirles el número exacto para que ustedes se mantengan al tanto. Los voy a llevar por un viaje a través de estas escrituras, y ustedes van a entender hacia dónde estoy yendo. Incluso van a lograr ver la conexión con el sermoncillo, a medida que pase el tiempo en el sermón. Pero de hecho voy a cubrir 42 áreas separadas de la escritura, y en muchos de esos lugares vamos a cubrir varios versículos a la vez. Así que son más versículos que eso. Pero vamos a decir que son 42 pasajes y en algunos casos un versículo hasta varios. Dicho eso, vamos a ver el primer grupo de versículos para preparar la mesa hacia este extraordinario entendimiento. Y les voy a decir que en esos casi 39 años en el ministerio, nunca he hablado directamente sobre este tema. Nunca, ni una vez. Lo he aludido. Ningún ministro, por supuesto, podría ser un verdadero ministro de Dios sin haber hablado sobre el tema que vamos a cubrir hoy. Pero nunca he dedicado todo un sermón sobre el tema y establecerlo como lo voy a hacer. Por tanto, espero que todos ustedes, ya sea que han estado en la iglesia por una semana, por un mes, por un año, o por 45 años, o por lo que sea, pero espero que cuando se vayan sean capaces de decir que nunca habían entendido el tema que voy a cubrir hoy, el cual de alguna manera está relacionado a la ley, y es de hecho el gemelo idéntico que ha sido perdido en la importancia de obedecer la ley, y es lo que vamos a cubrir hoy, y ustedes van a decir, yo nunca había visto eso anteriormente. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Segunda de Pedro 2, versículo 1 dice esto: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En el Antiguo Testamento profetas, en el Nuevo Testamento falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Todos conocemos este versículo, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, estas son personas quienes se introducen a la iglesia y están entre vosotros, pero el mensaje que traen ellos niega a Cristo. Ahora, eso es importante de entender. Y no es el único pasaje del Nuevo Testamento donde el tema de negar a Cristo es mencionado. Ahora, vayamos al libro de Judas. Judas, versículo 4, dice esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Si alguien entra a la iglesia encubiertamente, ustedes no los conocen por lo que ellos son. Ellos son lobos vestidos de ovejas, los que desde antes habían sido, aquí de la versión King James, ordenados para esta condenación. Bien, he explicado en las clases que hay personas que se introducen a la iglesia y dice aquí que son ordenados para cierto juicio o condenación. Ahora, obviamente esto no está hablando acerca de personas quienes fueron ordenados en la iglesia bautista y que nosotros los aceptamos como ministros aquí. Nosotros nunca haríamos eso. Esos no son verdaderos ministros de Dios en ningún sentido, por ninguna definición. No obstante, dice que fueron ordenados. Estas tampoco son personas quienes fueron ordenadas desde el principio en la verdadera iglesia y dijimos, muy bien, ahora vamos a tener tres ordenaciones. Dos de estos hombres van a ser ordenados como verdaderos ministros de Dios y vamos a ordenar a uno como un falso ministro. Por supuesto que nadie creería eso. Y lo estoy diciendo casi frívolamente para introducir. Bien, ¿qué podría significar? Esto no podría significar que fueron ordenados en alguna otra iglesia. No puede significar que la verdadera iglesia ordenó a un hombre sabiendo que era falso. Porque después de todo dice que entraron encubiertamente, lo cual también significa desapercibidamente. Así que podría ser desapercibido para el gobierno de Dios. Pero también hay ciertos hombres a quienes Dios permite que entren a la iglesia y que de hecho estructuren la iglesia para que de esa manera ciertos exámenes puedan venir, ciertas pruebas. Ahora, fui al detalle de entender quiénes eran los apóstatas. Yo conocí muy bien al sucesor del señor Armstrong, así como a su hijo y a los otros cuatro hombres a quienes yo simplemente llamaría los destructores, quienes trabajaron alrededor de él, el sucesor del señor Armstrong y los cinco arquitectos de toda la destrucción. Yo los conocí muy bien. Así que esos hombres podrían ser acusados de cualquier cosa, excepto de la conversión. Si alguien los acusara de conversión, yo diría, como me gusta decir, ellos son inocentes de ese cargo. Yo los conocía, y no siempre lo supe inmediatamente, pero en cierto punto fue muy obvio que esos hombres, por mucho tiempo, habían sido preparados para jugar un papel en la escena de la iglesia, lo cual presentaría el más grande examen del siglo XX para todos nosotros, quienes continuaríamos hasta el regreso de Jesucristo. Así que existen tales personas, y dice hombres impíos. Estos eran hombres quienes no eran convertidos en absoluto, no obstante llegaron al ministerio. Dice también destinados a condenación. Esto puede significar destinados u ordenados. Ellos fueron ordenados, pero primordialmente debemos pensar en la palabra destinados. Cuando los diáconos fueron ordenados en Hechos 6, en español se utilizó la palabra encargar o poner, pero puede significar destinar u ordenar. Así que si encuentran la palabra ordenado en la Biblia, puede significar destinado o señalado. Y donde encuentran destinado, puede significar ordenado. Si es en el contexto de imponerle las manos a alguien a quien se le está dando un oficio. Pero ese no es mi punto. Continúo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que este es el segundo lugar. Primera de Pedro lo dijo en su epístola general. Ahora Judas está hablando acerca de personas quienes niegan a Cristo. Bien, Cristo mismo habló sobre eso, habló sobre el tema. Ahora volteen a Mateo capítulo 10. Y aquí está lo que él dijo, versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Bien, está hablando aquí del tema de la fe, de temer a Dios y no a los hombres. Y en el versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, significa eso que cualquiera que diga, yo confieso a Cristo, cualquiera, y ellos estarán confesados ante Dios, ¿eso es lo que significa? Necesitan hacerse esta pregunta. Pero después él va y dice, y cualquiera que me niegue, este es el tercer lugar en el Nuevo Testamento, Cristo mismo está hablando, delante de los hombres, yo también le negaré, delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, diría un cristiano, yo niego a Cristo, soy un cristiano. No, no lo harían. No obstante, hemos leído en Pedro y en Judas y ahora de Cristo mismo, diciendo que existe tal cosa como negar a Cristo. Bien, vamos a ver lo que Pablo escribió. Volteen a segunda de Timoteo. Negar a Cristo es un tema muy grande en el Nuevo Testamento y casi nadie entiende cómo funciona, pero ustedes lo entenderán antes de que se haya terminado el día. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 12. Segunda de Timoteo 2, versículo 12. Palabra fiel es esta, en el versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, cuando dice palabra fiel, es como una clase de proverbio. Eso era como un refrán utilizado en aquellos tiempos y no estaba en las Escrituras, aunque ahora está en las Escrituras, porque alguien hizo esa declaración, tal vez en un sermón o alguien la escribió en una carta o en algún otro lugar y comenzó a cobrar vida por sí misma. Y continuó hasta el versículo 13. Esto era como un dicho, pero como era exacto, Dios decidió ponerlo en la Biblia y tal vez inspiró ese dicho. Y este alcanzó los oídos de Pablo, quien lo incluiría. Palabra fiel es esta, o dicho fiel es este. Dos puntos. Muy bien. Y comienza el dicho. ¿Listos? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Alguien debió haber reunido esta fórmula. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cristo no puede negar todas las cosas que Él ha dicho acerca de lo que es un cristiano. Así que aquí está un cuarto lugar, esta vez del apóstol Pablo, acerca de las personas quienes niegan a Cristo. Bien, el apóstol Juan habló sobre esto, así que vayamos a primera de Juan 2. Y esto lo vuelve muy, muy serio. Aunque pareciera que si Cristo nos negara ante el Padre no sería tan serio, creo que todos entendemos que negar a Cristo es muy serio. Pero vamos aquí a primera de Juan, y todos los estudiantes en la clase entienden el contexto gigante en el cual este versículo es encontrado. Pero aquí está, ¿quién es el mentiroso? Esto es primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan 2, 22. Y vamos a estar yendo y viniendo a primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, ¿quién es el Cristo? No es solo negar a Cristo, aquí es negar que Él es el Cristo. Es interesante, eso es muy interesante. Y les voy a decir algo, y no tengo el tiempo para ir a todo el significado de este versículo, más que para hacerlo más claro mientras que avanzamos. Y dice, este es anticristo. ¡Wow! Eso es malo. Pero estas son personas quienes entran a la iglesia y hacen esto. Nadie piensa que deberíamos estar preocupados, y Cristo no les diría que deberían estar preocupados acerca de budistas quienes niegan a Cristo, o musulmanes quienes niegan a Cristo. Todos sabemos que los judíos niegan a Cristo, pero ellos no son una amenaza para las personas en la iglesia. No hay necesidad de advertirnos sobre esas personas, quienes entran encubiertamente, o quienes se levantan como falsos maestros entre vosotros, si es que esto no fuera la iglesia. Ellos no son de Dios, pero están en la asamblea, y ustedes lo pueden resumir diciendo que están en la categoría de cizañas entre el trigo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que cuando niegan a Cristo como Él es, que Él es el Hijo engendrado, que bajó aquí, ustedes también niegan al Padre, porque el Padre de Cristo es el que lo engendró a Él. Todos sabemos que José no lo hizo. Y hay más en ese tema, pero realmente no lo estoy hablando aquí. Ahora vamos a otro versículo, también de Pablo en Tito, acerca de negar a Cristo. Este es un versículo interesante porque añade algunas otras cosas. Y simplemente lo voy a leer y voy a permitir que se asiente en sus mentes. Y después vamos a regresar al punto. Tito capítulo 1, versículo 15. Tito 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora eso es muy serio. Una vez que una mente está arruinada, está completamente arruinada. Es ahora una mente corrompida, quebrantada, e igual su conciencia. Está corrompida y nunca más algo es limpio. Todo está nublado y borroso y es confuso. Versículo 16. Profesan conocer a Dios. Ahora esto es interesante. Hay personas en la iglesia quienes continúan haciendo esto, o dejan la iglesia en algunos casos y profesan que ellos conocen a Dios, a Cristo. Y vamos a ver esto un poco después. Pero con los hechos lo niegan. Es interesante. Ellos lo niegan con sus obras. Ahora esta es una descripción mala, pero simplemente pónganla en la parte de atrás de su mente, porque vamos a volver a ella. Siendo abominables y rebeldes. Esto es, desobedientes. Así que número uno, abominables, y número dos, desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, reprobados es adóquimos, en el griego. Existe dóquimos y somos aprobados por Dios. Y expliqué todo eso en el libro Unge tus ojos. Pero también existe adóquimos, lo cual significa reprobado, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por lo tanto, aquí está la clave. Aquellos quienes niegan a Cristo, lo niegan en sus obras, en la obediencia, y son en sus propias vidas lo que podría ser resumido como abominables. Ahora eso es muy serio, eso es bastante serio. Y esto hace más obvio por qué ellos serían anticristos. Ellos están en contra de todo lo que Cristo está haciendo. Y si ellos no obedecen la ley de Dios, si no practican las buenas obras, simplemente son abominables. Ahora vamos a comenzar a poner el cimiento, un extraordinario cimiento. Hablamos un poco acerca de la ley, porque esto establece hacia dónde vamos a ir. Volteen a Salmo 111. He explicado en la clase, y Primera de Juan es el lugar más natural para hacer esto. Para el tiempo que el apóstol Juan llegó a la escena, estábamos unos 25 a 30 años en lo que fue llamado el siglo perdido, el cual duró desde el año 70 DC hasta el 170 DC. El año 70 es el periodo en que huyen los cristianos de Jerusalén. Los romanos llegaron y destruyeron la ciudad, la quemaron y destruyeron el templo. Y el pueblo de Dios huyó a Pella. Y esto fue unos 100 años antes de que Jesse Lyman lo llamara la era de las sombras terminó. Y una iglesia muy diferente apareció en el año 170 DC. En el año 70 la iglesia se veía de una manera, y 100 años después la historia dice que se veía muy diferente, y ni siquiera era la verdadera iglesia. Y el mundo vio en efecto desaparecer a la verdadera iglesia, y lo que apareció al terminar la era de las sombras, o lo que es llamado el siglo perdido, fue una iglesia completamente diferente, centrada en Roma. Ahora, dicho eso, he explicado cómo Juan, el último apóstol vivo de casi 100 años de edad y que estaba una cuarta parte metido en el siglo perdido, estaba batallando con los gnósticos, quienes estaban trayendo falsas enseñanzas y diciendo que no tenían que obedecer a Dios. Y él les dijo que probaran los espíritus y que algunos negarían a Cristo. Y he explicado casi en un detalle exhaustivo la importancia de entender que había una guerra por la verdad en la iglesia. Y esto era tan malo que en Tercera de Juan, como vemos que el apóstol Juan cierra la carta, él como la cabeza de la iglesia, con su sede en la ciudad de Efeso, en Turquía, ya ni siquiera era bienvenido en Jerusalén, y el pueblo de Dios estaba confundido, tanto como lo estuvo en el siglo XX, cuando un moderno Diótrefes, como es llamado en Tercera de Juan, tomó control. Juan no estaba, él estaba en la isla de Patmos, y él estaba registrando las cosas. Él era viejo, y él no murió, como el señor Armstrong, sino que él estaba fuera, y un nuevo líder se levantó, quien quería la preeminencia. Y cuando Juan regresó a la escena, casi como si hubiera resucitado, muchos de los hermanos ni siquiera sabían si deberían recibirlo, porque él estaba enseñando verdades que ellos habían olvidado, o que nunca entendieron completamente, o que nunca supieron en primer lugar. Y un nuevo líder estaba ahí, llamado Diótrefes. Así que existe este extraordinario escenario en el libro de Juan, el cual les da un poco más de antecedente de lo que queremos cubrir. Pero primero vamos al libro de Salmos. Vamos a poner el cimiento para algunas cosas que son fascinantes. Salmo 111 y versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora, hemos explicado que aquellos que obedecen a Dios, ya sea que ustedes digan, obedecen los mandamientos, guardan los mandamientos, observan los mandamientos o practican los mandamientos, los que lo hacen tienen el entendimiento, y cualquiera que tema a Dios lo va a obedecer. Cualquier hijo que teme a su padre lo va a obedecer. El hijo que no teme ninguna repercusión o sabe que su padre no va a hacer nada o no teme a su padre, no lo va a obedecer. Muy bien, es muy claro que un cristiano practica los mandamientos. Pero vamos a hacerlo incluso más claro, por lo menos un versículo más. Romanos capítulo 2 y versículo 13. Ahora esto es en el Nuevo Testamento. Romanos 2, versículo 13. Pablo escribe, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora eso realmente no es extraño. Esto concuerda con Salmo 111, versículo 10. Y solo para que no olvidemos lo que estamos leyendo, el cimiento que estamos estableciendo, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. El apóstol Santiago, el medio hermano de Cristo, escribe esto en Santiago 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y después va y habla sobre la ley en el versículo 25. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que aquí está hacedores. Ahora hemos establecido que tenemos que hacer la ley, practicarla. Bien, Juan dice esto en el capítulo 3 y versículo 19. No estamos ahora en las epístolas de Juan, sino en el Evangelio de Juan, el mismo autor. Pero por supuesto Dios es el autor de la Biblia, no Juan y ningún otro hombre. Juan 3, versículo 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, permítanme decirles algo aquí. Quiero añadir un pequeño inserto aquí, porque pienso que va a ser interesante para todos los hermanos, de esta manera. Bien, esta obra está recibiendo cierta aclamación por la era en que vivimos, que el señor Armstrong no recibió. Y quiero explicar lo que significa eso. Cuando el señor Armstrong estaba aquí, él estaba clamando a voz en cuello y él estaba haciendo la obra en una poderosa manera por todo el mundo. Y él fue recibido por líderes. Pero a los líderes religiosos realmente no les gustaba el señor Armstrong. Y pronto yo no les gustaré. Y a muchos ya no les gusto. Pero ahora vivimos en una era cuando la profecía está sucediendo tan rápidamente y de muchas maneras que la profecía es un tema popular. Cuando yo proclamo los diferentes eventos proféticos a una audiencia expandida, esto es recibido en una mejor manera, porque ahora tenemos lo que yo llamo estos falsos profetas, locos, que están en la escena mundial, arrojando estas declaraciones ignorantes, no bíblicas. Ellos no tienen idea de lo que están hablando, y por supuesto no tienen contacto con Dios, pero son un ejemplo de lo que sucede allá afuera, donde la confusión y la arrogancia, unida con una ignorancia extrema en la profecía bíblica, y después arrojan cosas como, Haití hizo un pacto con el diablo. En lugar de creer simplemente que hubo un terremoto en Haití, porque Cristo dijo que habría terremotos en varios lugares. Italia, en la semana anterior, que fue impactada por un terremoto mayor, 7.2, no 7.0, ¿acaso hizo un pacto con el diablo? O tal vez algunos protestantes dirán que sí. Sí, es donde está Roma. Muy bien, ahora vayan a China, donde también hubo un gran terremoto. Hay terremotos por todas partes y habrá más, más frecuentemente y con una intensidad mayor. Y eso simplemente es el principio de dolores. Y Cristo dijo que vendría. El libro de Apocalipsis dice que habrá cinco grandes. Hay lugares en el Antiguo Testamento donde los profetas dicen que la actividad volcánica va a acompañar a los terremotos, lo cual no es difícil de imaginar en una tierra donde existen en varios lugares. Y una gran parte de la tierra está derretida por dentro. La tierra es como una manzana. El exterior es duro, tanto como la piel de una manzana, pero la mayor parte del resto adentro es esta bola realmente caliente. Y cuando la superficie se fractura, aquí viene la lava. Ahora, aquí está mi punto. A medida que las enfermedades despeguen, y ustedes saben, la tuberculosis ha golpeado a este país en una manera muy mala. Es una forma mala de tuberculosis. Y ya no es solamente en las prisiones rusas. Está aquí. Y ustedes van a ver otras enfermedades, ya sea la fiebre porcina o las antiguas enfermedades, como he dicho, regresando con una venganza. Y nuevas enfermedades por encima de eso, como Cristo dijo, y habrá pestilencias. Así que más y más personas están observando. Ellos están buscando al anticristo. Están hablando acerca del rapto. Ellos escuchan la palabra Armagedón. Ellos ven el efecto Nostradamus. Y decenas e incluso cientos de millones de personas alrededor del mundo están hablando acerca de la profecía. Y esto nos va a dar un poco de tiempo. Me va a dar a mí un poco de tiempo. Y la obra de Dios en algún momento, porque nosotros vamos a surgir y hablar como una voz única en toda la historia. Cuando ustedes piensan en la poderosa tecnología que está detrás de nosotros para poder llevarlo a cabo. Ahora, tenemos que entender, y esto es lo que nos va a dar un poco de tiempo, para que la obra sea más grande y más grande, hasta que explotemos en la escena mundial, en una manera que simplemente impactará a todos. Ahora, no estamos operando en un espacio vacío. Simplemente no lo estamos. No estamos operando en un ambiente profético donde ustedes pudieran escuchar cuando cae un alfiler. El ambiente en el que estamos operando es simplemente un viento ruidoso, una absoluta desarmonía, de discordia, de desacuerdo, con voces confusas en lo que la obra de Dios se tiene que elevar por encima. Esa es una razón. Si ustedes no lo habían pensado, ¿por qué la obra de Dios al mero final tiene que llegar a ser muy, muy grande? Ahora quiero que piensen sobre eso. Porque tenemos una oportunidad en un mundo que ama la oscuridad para llegar a ser más grandes que nunca antes. Porque estamos cerca del final. Y el diablo ha levantado a muchas falsificaciones, quienes se quieren levantar con sus propias ideas. Y por supuesto ellos añaden mucha más confusión. Y yo tengo que traer claridad. Tengo que traer cosas concisas. Tengo que ser absolutamente exacto con la secuencia de los eventos proféticos. Y esto está sucediendo más rápido y más rápido. Y sabemos que es una obra corta. Entendemos todo eso. Pero la Biblia es muy clara. Cristo fue muy claro. Continuando en Juan, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Nadie quiere el escrutinio de la investigación, la luz, que los alumbre, la luz de Dios o la luz del hombre, o la de quien sea, ¿ustedes ven? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si ustedes ven en su margen, puede decir descubiertas. Las personas mienten en sus declaraciones de impuestos, esperando no ser atrapadas. Las personas no roban un banco esperando que van a ser atrapados. Las personas no cometen adulterio u otros actos terribles con la idea de que mi meta es ser atrapado. Ellos quieren estar apartados de la luz. Quiero decir, eso es natural. No es difícil de entender. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Ahora esto es interesante. La verdad no solamente es algo, y lo mencioné antes, pero quiero continuar preparando el lugar a donde vamos. La verdad no es algo que ustedes creen. Es algo que ustedes hacen. Ustedes tienen que hacer la verdad, practicarla. Por ejemplo, si ustedes saben que los mandamientos deben ser guardados, vamos a tomar esa. Bien, ustedes tienen que hacerlo. Pero saber que los mandamientos deben ser guardados Es también una verdad. Saber que ustedes deben de diezmar es una verdad. Entonces tienen que hacerlo. Saber que no deberían comer carnes inmundas es una verdad de la Biblia. Pero no les hace ningún bien si ustedes no lo practican, si no lo hacen, o en ese caso retenerse de comer carnes inmundas. El sábado no significa mucho si ustedes no llevan a cabo la observancia de este. Pueden ver, o podrían decir, observarlo, en lugar de hacerlo. Pero la verdad es algo que ustedes hacen, y dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, eso es muy simple. Ahora volteen a primera de Juan. Vamos a regresar ahí, y vamos a estar ahí por algún rato. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ese es Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que es muy simple, sin ir a todos los detalles. Creo que ustedes entienden. Hay muchos versículos en la Biblia, y los he señalado, donde de hecho dice, literalmente, como en Romanos 2:8, que debemos obedecer la verdad. Y Pedro habla acerca de obedecer la verdad. Pablo le escribió a los colosenses, ustedes tienen que obedecer la verdad, en Gálatas y así otros. Y ellos hablan acerca de obedecer la verdad, 4 o 5 veces. Bien, aquí habla ahora de practicar la verdad, o de no practicar la verdad. Así que las personas, ya sea que obedecen los mandamientos o no, ya sea que practican la verdad o no lo hacen. Y quiero decir, no hay punto medio. Y aquí están definiendo las grandes diferencias entre los falsos cristianos, que se cuentan en cientos de millones, y aquellos quienes son verdaderos cristianos. Pero hay mucho más. Ahora volteen a 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y hay millones de cristianos quienes dicen, yo conozco a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Lo conoces, hermano? ¿Conoces al Señor? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Muy bien, así que no tiene la verdad de Dios, y por supuesto el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, no está en él. Pero el que guarda su palabra, y he explicado esto en la clase en detalle, el que guarda la palabra de Dios en él, no en nadie más. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios no puede ser perfeccionado en un ser humano que no mantiene la exactitud de cada palabra y la doctrina en las Escrituras. No puede ser, no es posible. Eso es porque la Biblia dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un verdadero cristiano guarda las palabras de Dios, todas ellas. Ellos pueden. Si continúan en mi verdad, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dijo en Juan 8:31 y 32, tal vez quieran anotar eso, no vamos a ir ahí. Vamos a continuar leyendo. Por esto sabemos que estamos en Él. Nosotros estamos guardando la palabra de Dios, y el amor de Dios puede ser perfeccionado en nosotros. En nadie más. Solamente en aquellos quienes están guardando esa palabra. En el versículo 6, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Ahora, Juan estaba lidiando con falsas doctrinas, falsos líderes, personas que estaban diciendo que no tenían que copiar a Cristo. La justicia está en ti, no tienes que hacer nada, solamente debes creer, debes confesarlo con tu boca. Así que él dijo, no. Tienen que guardar la palabra de Dios, y solamente entonces el amor de Dios puede ser perfeccionado en ustedes, y tienen que caminar la misma vida de Cristo. Cristo fue una persona obediente y llena de verdad. Él enseñó la verdad, y Él por supuesto era Dios. Muy bien, esto es interesante, pero mantengan su mano ahí, porque vamos a regresar. Vayan ahora a 1 de Pedro 2, versículo 21, solo para enfatizar el punto. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. El cual no hizo pecado. Ahora, ustedes deben seguir las pisadas de un ser. Esto es lo que un cristiano hace, un seguidor de Cristo. uno que sigue las pisadas de alguien que nunca pecó. Ahora, esto es muy básico. Ni si halló engaño en su boca. Muy bien, vamos a regresar a 1 Juan 2:6. Él habla acerca de seguir sus pisadas. Hay pasos que ustedes siguen. 1 Juan 2:6 dice, aquí un poco diferente, debe andar como él anduvo. Cristo caminó con pasos en su vida y él fue una persona que guardó los mandamientos. Muy bien, permanezcan aquí en 1 Juan 2. Veamos el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Ahora eso está descrito en el 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No amen esas cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Eventualmente todo eso se va a acabar. Pero el que hace... Ahora, aquí está otra cosa, si es que ustedes están haciendo una lista. Aquí está otra cosa que los cristianos hacen. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él hace la voluntad de Dios. No solamente la sabe. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando Él habla acerca del hombre que construye su casa sobre la roca en Mateo 7, Él lo compara a un hombre que escucha estas palabras y las hace. A un hombre que puso su casa sobre la arena, dependiendo de cuál de los evangelios estén leyendo. Y después habla acerca de esa persona que no las hace. Así que aquí está otra vez, hacer la palabra de Dios, y leímos en Santiago 1:22, aquellos quienes son hacedores de la palabra, o aquellos quienes son oidores solamente, así como están aquellos quienes practican la ley, en Romanos 2:12, y otros que solamente escuchan la ley. Acabamos de leer eso. Estoy tratando de hacer esto tan claro como puedo. Así que su lista ahora incluye que tenemos que practicar la ley, tenemos que hacer la palabra de Dios, tenemos que practicar la verdad y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero no hemos terminado, la lista continúa. Y estoy tratando de mostrarles, repito, mientras vamos preparando, que los cristianos son personas quienes hacen esas cosas que Dios dice que hagan y no hemos ni siquiera llegado de lleno al tema. Esto es solo preparación, hermanos, porque quiero golpearlos con la fuerza de lo que me gusta llamar la fuerza de un tren de 100 vagones, con lo que les voy a decir cuando lleguemos al punto del sermón, al cual ni siquiera hemos comenzado a llegar, sin mencionar todo lo que voy a decir sobre ello. Y les dije que veríamos muchos versículos, así que aquí vamos, permanezcan en el mismo capítulo. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La palabra es genao, de la cual se deriva Génesis, o generar, significa el principio. Quiere decir engendrado de Él. Así que ahora lo dice de otra manera. Ustedes tienen que hacer la justicia. Ahora es interesante, porque si ustedes ven en el capítulo 3 y versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Los gnósticos en el primer siglo estaban diciendo que no tenían que obedecer a Dios, que la justicia estaba infundida en ustedes, lo cual es la enseñanza clásica metodista, luterana, bautista, presbiteriana, todas las grandes ramas del cristianismo, entre comillas, todos ellos dicen que la justicia está infundida en ustedes. Eso es porque enseñan que no se tiene que guardar la ley. Cristo la guardó por ustedes, fue clavada en la cruz, etc. Sin mencionar todos los versículos que hacen esa declaración ridícula. Cientos de miles de ministros enseñan a millones de personas la mentira de que la justicia está infundida en ellos. Aquí está un versículo que invalida eso. Y hay muchos. El que hace justicia es justo. En el versículo 7 de 1 de Juan 3, el que hace justicia es justo. Ahora, en caso de que se pregunten si hacer aún significa infundir en ustedes y que no tienen que hacer nada, todo lo que tienen que hacer es continuar leyendo. Como Él es justo, Jesucristo es justo. Ahora, ¿alguien piensa que Dios le infundió justicia a Cristo y que Él de hecho no era sin pecado? No, Cristo fue sin pecado. Así que, ¿cuál es el estándar para un cristiano? Ustedes tienen que hacer la justicia. Así como Jesucristo es justo. No hay manera de perder eso. Es imposible. Y Juan estaba diciendo, no escuchen a los falsos maestros, a los seductores, a los engañadores. Ustedes saben, 4 diferentes veces en primera de Juan, él advirtió de anticristos. Ellos vienen y niegan a Cristo. Ellos vienen y niegan que tenemos que caminar como Cristo caminó. Y hacer lo que él dijo. Ya sea hacer la verdad, hacer la ley, hacer la palabra de Dios, o hacer la voluntad de Dios, o hacer la justicia. Y aún no hemos terminado con la lista. Ahora espero que eso sea claro. No he malentendido en 1 Juan 3:7, el que hace justicia es justo. Cualquiera que no la hace, no es justo. Porque fue infundida en ustedes. Cristo se las dio. Cristo dijo, yo voy a guardar mi justicia para que ustedes no tengan que guardar la ley. Y la razón es que la teología viene porque las personas no quieren obedecer el cuarto mandamiento. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Es el mismo tema. Y los hijos del diablo, por implicación, también son manifiestos. Es obvio quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Vaya, eso es muy serio. No lo malentiendan. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Esa es otra manera de decir que es del diablo. ¡Wow! Es muy serio. Y que no ama a su hermano. Así que es muy claro aquí. Es muy claro lo que estamos diciendo. ¿Qué tan importante es que ustedes entiendan que un cristiano hace todas esas cosas? Si ustedes no lo hacen, son del diablo. No hay otra manera de ponerlo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Juan 8:44 llama al diablo un padre. Él es el padre del homicidio y de las mentiras. Y hay muchos otros lugares en las Escrituras que hablan acerca de los hijos del diablo. Efesios 2:2 habla acerca de los hijos de desobediencia. Ellos son los hijos del diablo. Ellos tienen un espíritu en ellos, el espíritu del Dios de este mundo. El pueblo de Dios tiene un espíritu en ellos. Es llamado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, un espíritu muy diferente. Bien, ahora debería ser claro. Y no hemos llegado al tema todavía, pero nos estamos acercando. 1 Juan 5. Vamos a ver esta, para que atemos el amor de Dios una vez más. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido, de hecho, engendrado de Dios. Y todo lo que eso significa es que Jesús es el Cristo, la manera en que Él vivió su vida, es la manera en que tenemos que vivir nuestras vidas. Es la manera en que Él vuelve a vivir su vida en nosotros. Estoy resumiendo y moviéndome rápido. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Los cristianos son engendrados de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y no me importa lo que todos los evangelistas dicen. Oh, es una ley muy dura. Ustedes no los pueden guardar. Y no son gravosos. Y cualquier ministro que diga que son gravosos es un mentiroso. Y niega a Cristo. Y ellos niegan a Cristo. Y son los anticristos. Y ya hemos leído eso. Ahora esto es serio, hermanos. Pero aún no hemos llegado al tema que quiero cubrir. Pero como dije, estamos comenzando a calentar. Ahora capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, y vamos a poner amor en esa categoría de hacer. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Los hechos son lo que ustedes hacen, y en verdad. Por lo tanto, ustedes aman por lo que ustedes hacen a otras personas. O ustedes odian por lo que ustedes hacen a otras personas. Es muy simple. Así que espero que esté claro para nosotros ahora. Y le van a agregar a su lista a todas esas cosas que tienen que hacer. Le van a agregar que tienen que amar. No solamente tener amor en su corazón, o como sea que los hombres escojan definir su amor falsificado. Ustedes saben, lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. Bien, cualquier cosa que ellos tengan en mente no es la clase de amor, que es guardar los mandamientos. lo cual acabamos de leer. Y fuimos a ese versículo. Ustedes tienen que practicar el amor de Dios. Muy bien, ahora capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En todo esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Que Cristo está viniendo dentro de los seres humanos, en su carne. Ustedes saben, nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. La esperanza de gloria. Y Cristo está guiando su vida de guardar los mandamientos en nosotros, por su espíritu. Esto no es complicado. Ahora hay un pequeño punto técnico aquí. Los gnósticos estaban enseñando que Cristo era un fantasma, que realmente no era un ser humano de carne, que había vencido el pecado. Así que cuando la Biblia dice que Cristo fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado, ellos enseñaban que no era verdad, que Cristo era un fantasma, una clase de fantasma Gasparín, que vino del cielo y entró en un hombre normal. Eso es lo que ellos dicen, y que eso era Cristo. Así que ellos niegan a Cristo, niegan que Él vino en la carne y venció al pecado, y estableció un ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Eso es porque dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Es ridículo creer que Cristo no venció el pecado. Y una vez que entienden que Él lo hizo, y que Él fue hecho un sumo sacerdote, porque Él fue tentado en todas las cosas, como nosotros. Hebreos 4 dice, Él puede tomar nuestros errores y nuestros pecados a Dios, y Dios va a escuchar, y va a perdonar. Y debemos estar agradecidos porque lo tenemos. Muy bien, tenemos que darnos cuenta de que tenemos una obligación para vencer también. Y por supuesto, Cristo lo dijo una y otra vez. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El cristiano vence la tentación de pecar. Y Cristo está en nosotros para ayudar. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le escribió a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros debemos tener a Cristo en nosotros para guardar la ley. Tenemos que tener a Cristo en nosotros para guardar la ley. No hay duda de eso. No podemos guardarla por nosotros mismos. Eso es verdad. Ahora, tercera de Juan. No capítulo 3, vayan a tercera de Juan. Una página, versículo 11. Está hablando acerca de Diótrefes, en el versículo 9. Y lo mencioné anteriormente. Esto es casi al final de lo que Juan escribió, aparte del libro de Apocalipsis. Tercera de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que ahora su lista está bastante completa. Pero hay una cosa más. Su lista ahora debe incluir versículos que ahora dicen que debemos hacer o practicar la ley, hacer la verdad, hacer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, debemos hacer justicia, número 5, debemos practicar el amor, número 6, y debemos hacer lo bueno, número 7. Pero hay una más, que ahora va a ocupar la segunda mitad del sermón. Hemos cubierto todas esas cosas en la primera mitad. Ahora, en la segunda mitad del sermón, vamos a ver la otra cosa que tenemos que hacer, y es específico. Y francamente, más tiempo se le es dado que cualquiera de las otras cosas que se deben hacer en la Biblia. Muy bien, primera de Juan 3. Regresen a primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Ahora, deténganse por un momento. Primera de Juan 3, 21. Ustedes entienden. Si ustedes han ido en contra de su conciencia, van a tener problemas de conciencia, que les van a prohibir tener confianza en que Dios responda a sus oraciones, en que Dios los bendiga, los dirija, que los va a sanar, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, dos razones. Y aquí están, y son muy simples. Número uno, porque guardamos sus mandamientos. Ya hablamos mucho sobre eso. Y aquí vamos. Y hacemos, ¿qué? Las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, hermanos, ¿qué es eso? O más bien, ¿cuáles son esas? Porque si ustedes no las conocen y no las hacen, A, no van a tener confianza hacia Dios, y B, sus oraciones no van a ser contestadas. Simplemente tomen este versículo y no lo muevan de esta estructura. Su conciencia les va a molestar. Ahora, cualquiera sabe que si ustedes quebrantan el sábado, su conciencia les va a molestar. Cualquiera sabe que si ponen una estatua de María en su jardín, como verdaderos cristianos, su conciencia los va a molestar. Si ustedes dicen malas palabras, o toman el nombre de Dios en vano, o codician a una mujer, o codician en el centro comercial, su conciencia les va a molestar. No están guardando los mandamientos. Si ustedes odian a su hermano, su conciencia los va a molestar. Todos entienden eso. Pero, ¿cuáles son las cosas que hacemos y son agradables delante de Él? ¿Qué es eso? Mi respuesta significa nada. Ustedes tienen que dejar a la Biblia que lo explique. La Biblia es muy, muy clara acerca de lo que son estas cosas que son agradables delante de Él. Y voy a preguntar otra vez, ¿qué tan importante es esto? Sus oraciones no significan nada si no las están haciendo. ¿Acaso Dios nos dejaría para suponer? Yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. ¿Cómo especularías tú? ¿O cuál es tu opinión? No lo sé, ¿qué piensas tú? ¿Nos dejaría Dios que hiciéramos eso? Por supuesto que no. Así que removamos el misterio y vamos a explicar algo que es tan fascinante y tan emocionante y tan extremadamente vital, atado directamente, directamente a negar a Cristo, que cambiará por siempre su conversión completa, si ustedes entienden de qué se trata. Si ustedes entienden todo lo que está por continuar en la segunda mitad. Muy bien, el lugar para comenzar es Efesios. Efesios capítulo 2, otro versículo famoso que he citado frecuentemente, pero no he citado suficiente de este. Efesios 2. Y vaya si predican de este allá en las iglesias del mundo. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo creo eso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vean, si estuvieran por su propio esfuerzo, si estuvieran por su propia fe, entonces esto es por su propio esfuerzo, por sus propias obras. Así que incluso la fe es porque Dios se las da, porque ustedes la piden. Así que, y esto no de vosotros, la fe, pues es don de Dios. Ahora, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está lo que de hecho he visto a predicadores cuando leen este versículo. Y ellos van y cierran su Biblia. Y la cierran con fuerza. No por obra, para que nadie se gloríe. Y cuando hacen eso, ellos saben exactamente lo que están haciendo. Están mintiendo. Porque ellos no leyeron un versículo más. Y ese es el tema del que estamos hablando. Versículo 10. Porque somos hechura suya. ¡Wow! No por obras, para que nadie se gloríe. No por sus obras o por mis obras individualmente, porque somos hechura suya. Muy bien, primero que todo, antes de que continúen leyendo, hay una clase de obra que está sucediendo en los seres humanos. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, y ahí está ese término otra vez, anduviésemos en ellas. Así que el resto del sermón es acerca de mantener o de hacer las buenas obras. Ustedes fueron creados para buenas obras, no por su propio esfuerzo humano, de fe o de cualquier otro esfuerzo humano que ustedes hagan. Eso no cuenta con Dios. Cristo en ustedes, por supuesto, va a hacer las buenas obras. Ahora, una de las maneras en que ustedes saben que una persona es del diablo y que es anticristo, es una persona que no hace las buenas obras. Y la Biblia nos dice cuáles son esas obras. Pero permítanme explicarles, antes de continuar, Permítanme decirlo otra vez para que ustedes entiendan el concepto, porque esto no les dice todo sobre ello y no está ni siquiera cerca. Pero ustedes y yo, y todo cristiano, y todo ser humano que ha vivido y que Dios va a llamar, fue creado para buenas obras, para entender que somos hechura de Dios. Nosotros no estamos haciendo nuestras propias buenas obras. Cristo en nosotros, y nosotros tenemos que caminar en ellas. Así que eso es parte del ejemplo que leímos en 1 de Pedro 2:21 y Juan 2:6. Nosotros caminamos como Cristo lo hizo, y eso incluye también buenas obras. Recuerden, nuestras oraciones son respondidas si guardamos los mandamientos de Dios. Ya hemos establecido eso. Tenemos que hacerlos. Tenemos que hacer esas cosas que son agradables delante de Dios. Y les estoy dando la primera fase de lo que complace a Dios, antes de que vayamos a otros versículos emocionantes. Estas son llamadas buenas obras. Ahora, entiendan lo que dije acerca del sermoncillo del señor Farrell. Muy bien, vamos a comenzar a entender. Santiago 2. A Luther King no le gustaba el libro de Santiago. Todos saben eso. Y ellos lo llamaban una epístola de paja, porque no quedaba para ellos. Él odiaba el hecho de que Roma le estaba requiriendo a las personas hacer toda clase de lo que francamente eran obras corruptas. Ustedes podían comprar su salida afuera del purgatorio o comprar su camino al cielo, y podían hacer ciertas obras físicas. Y hubo una corrupción que fue horrible en la Iglesia Católica durante la Edad Media. Desde la Edad Media y hasta el Renacimiento. Y esto guió a los protestantes a irse, protestando de Roma, y a reformarse. Y por supuesto entre ellos Luther, Zwingli y Calvin y Wesley y Jonathan Edwards. Ustedes saben, yo soy descendiente de Jonathan Edwards. El segundo nombre de mi padre era Edwards, a causa de Jonathan Edwards. Y he estudiado todos estos hombres. Y entiendo lo que trajo la Reformación Protestante. En efecto, si ustedes quieren resumirlo, esto comenzó con Martin Luther. Ellos rechazaron a Roma y estuvieron en desacuerdo con unas pocas de las abominaciones de Roma y aceptaron la mayoría de ellas. Pero ellos reconocieron que Roma estaba diciendo, ustedes pueden ganar su salvación, y la Biblia no enseña eso. Pero ellos no corrigieron todos los otros errores de Roma, ni enseñaron todas las otras verdades de Dios. Ellos estuvieron de acuerdo con algunas abominaciones. Simplemente vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, a Luther no le gustaba el libro de Santiago, en absoluto, porque este habla acerca de obras. Dice cosas como la fe sin obras es muerta. Y vamos a leer Santiago capítulo 2 y versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Guarda 9 mandamientos, quebranta 1, ha quebrantado todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Esto está hablando acerca de los 10 mandamientos. Nadie duda de dónde vienen esas citas. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bien, eso es interesante. ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, la mayoría de los predicadores, quienes cierran la Biblia sobre cómo vamos a recibir la salvación si Cristo nos da fe, ellos la cierran. Esto es un don. Y ¡boom!, se termina. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es eso suficiente? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, esto es interesante lo que estamos hablando. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Hey, espero que logres una comida en algún lugar y que encuentres algún lugar caliente y una cama y un lugar para dormir por ahí y algo de ropa o lo que sea. Te deseo lo mejor y cierra la puerta. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, o de esta manera, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que ahora tenemos nuestra primera pista de lo que significan las buenas obras. Ustedes tienen que hacer cosas por otras personas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y esa es la manera en que los protestantes eran. Tú tienes fe y yo tengo obras. Esta sería una clásica descripción de una conversación entre un católico y un protestante. Los católicos ahora dirían, yo tengo obras. Y el protestante diría, yo tengo fe. El verdadero cristiano diría, yo tengo fe y obras. Y si ustedes quieren entender exactamente lo que sucedió en los 1500, está justo ahí. Y esto fue escrito mucho antes de que existiera Luther y el Papa a quien se reveló. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muy bien, ¿quieres hacer eso? Está bien. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ustedes le deben creer a Dios. Eso es la fe. La fe es creerle a Dios. La fe de Cristo en nosotros. Es que le creemos a Dios. Y una de las cosas que tenemos que creerle a Dios es que Él dice que tenemos que tener buenas obras. Y es mejor que las tengamos. Él dice, practica la verdad, haz la justicia, más vale que lo hagamos. Él dice, guarda los mandamientos. Él dice, haz su palabra, haz la voluntad de Dios. Y es mejor que lo hagamos. Y si Él dice, hagan esas cosas que son agradables delante de Él, más vale que las hagamos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo le creo a Dios y ustedes van a saberlo, porque van a observar lo que hago. Y no van a tener ninguna duda acerca de que tengo fe o no. Y no importa si digo que tengo fe o no, porque ustedes lo van a saber por lo que hago. Y les voy a mostrar mi fe por lo que hago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Todos deberían creer en Dios. Creer en Dios es mejor que un ateo. También los demonios creen y tiemblan. Ahora permítanme decirles algo. Este es uno de los más impresionantes versículos de toda la Biblia. Si ustedes lo reciben, vean lo que dice. No hay demonios quienes sean ateos, pero hay una gran cantidad de personas quienes creen en Dios y no tiemblan. De hecho, los demonios hacen mejor que el cristiano promedio, porque los demonios saben que Dios existe y tiemblan al pensar de Él. Están temerosos de Él. Los cristianos no. Y ellos actúan como si no estuvieran temerosos de Él. Y yo simplemente les estoy diciendo lo que la Biblia dice. Yo no estoy diciendo nada. Simplemente estoy leyendo la Biblia. Así que en resumen, los demonios están mejor espiritualmente que un falso cristiano. Porque los falsos cristianos no tiemblan ante la palabra de Dios. Lean Isaías 66:2. Los cristianos no tiemblan ante la autoridad de Dios. Ellos negarán la eficacia de ella. A esto se evita, escribió Pablo a Timoteo. Los demonios tiemblan. Ahora, ustedes díganme, ¿quién está en una mejor condición espiritual? Los demonios están en una terrible, terrible e irredimible condición espiritual. Permitan que la Biblia simplemente les diga lo que dice. Ustedes hacen bien si creen que Dios existe, pero vean, los demonios están adelante, porque ellos creen que existe, y tiemblan ante lo que Él dice. Ahora ellos no van y lo obedecen, pero por lo menos ellos tiemblan, están temerosos de Él, tienen cierto temor de Él. Ahora solamente estoy tratando de explicarles qué tan importante es este tema. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que hermanos, si ustedes tienen fe, más vale que tengan obras, o su fe es un cadáver, es muerta. Muy bien, ¿comienzan a ver por qué es tan serio? Ahora recuerden, lo vamos a atar con negar a Cristo y al espíritu del anticristo y ser del diablo. Ahora no sé qué podría ser peor que negar a Cristo, ser el anticristo, en contra de Cristo y del diablo. Quiero decir, si hay algo peor que eso, no sé qué es. Primera de Juan 3:16 dice esto. Regresemos a Primera de Juan 3. Exactamente donde estábamos. Lo cual nos guió hacia leer que debemos hacer esas cosas que son agradables delante de Él. Así que no hay duda. Vamos a ver el versículo 16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. Ahora vamos a definir más acerca del amor de Dios. Hemos escuchado sobre ello, pero vamos a definirlo. En que Él puso su vida por nosotros, Cristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, hay personas en la iglesia de Dios quienes tienen muchos de los bienes de este mundo. Y ahora les advierto, ustedes son responsables de cómo utilizan eso. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La mayoría de nosotros somos pobres y débiles del mundo. Pero hay algunos que son ricos en los bienes de este mundo. Versículo 18. Hijitos míos, aquí está el contexto. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y después llegan a, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y Dios escucha sus oraciones. Así que no hay preguntas. Nosotros vemos a nuestro hermano tener necesidad. Ahora déjenme calificar eso. Y he dado sermones completos sobre ello. La verdadera iglesia de Dios no anda por ahí encargándose de las personas en el mundo. Ella cuida de los pobres en la iglesia. Eso es bíblico. Y ustedes lo van a ver. Y va a ser mucho más claro que antes, cuando hayamos terminado. Ustedes ven a su hermano, a sus hermanos espirituales, tener necesidad. Ahora, en caso de que lo hayan olvidado, regresen a Santiago capítulo 2. Vamos a anotar algo. Santiago capítulo 2, versículo 15. Vamos a entender el contexto. Ya lo leímos, pero vamos a leer ahora con un énfasis un poco diferente. Aquí habla de aquellos que les dicen, calentaos y saciaos. Santiago 2.15 dice esto, y si un hermano o una hermana están desnudos, eso es un hermano cristiano, están desnudos y destituidos del alimento diario, ustedes los ayudan. El contexto es lo que ustedes hacen por la iglesia. Las iglesias del mundo van por ahí tratando de alimentar a los pobres. Cristo dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. Y en tres diferentes lugares, Cristo dijo lo que ustedes le dan a los pobres, lo que la iglesia, su iglesia, la iglesia que Él construyó, le da a los pobres. Y eso es el Evangelio. Yo lo compararía a que ustedes le dan un pez a un hombre y lo alimentan, le dan una comida. Y si lo enseñan a pescar, lo habrán alimentado para toda la vida. La mejor manera de ayudar a los pobres es enseñarles la verdad acerca del Evangelio. No darles un dólar o $100 o lo que sea. Nosotros debemos ayudar a los pobres, pero es en la iglesia. Ahora vamos a continuar, Mateo 25. Y he dado todo un sermón sobre el tema, para que entendamos mejor si debemos ayudar a las organizaciones humanitarias y todo eso. Y sabemos que no, pero vamos a continuar leyendo. Mateo capítulo 25, y vamos a comenzar en el versículo 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando eso sucede, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará él en su trono de gloria. Y él separa las ovejas de los cabritos. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Wow, eso es interesante. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo que significa? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? ¿Cómo hicimos eso? Aquí está la respuesta. Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, no a todo el mundo, como uno. Estamos hablando acerca de los hermanos y hermanas en Cristo. Mis hermanos, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así que, ¿quieren servir a Jesucristo directamente? Bien, se les acaba de decir cómo. Y estas son llamadas buenas obras, pero esto es dentro de la iglesia. Y no hemos terminado. Lucas 17. Ahora esto es potente. Vean aquí, Lucas 17. Y mantengan su mano ahí en Mateo 25 a propósito. Lucas 17 y versículo 4. El versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, y vean esto, auméntanos la fe. Si él peca contra mí 7 veces y dice, lo siento, y yo sé que es la número 4, y viene otra, dame la fe para ser capaz de hacer eso. Y aquí viene la quinta, lo siento otra vez. Y boom, los golpea otra vez. Lo siento, boom, esperen un minuto. Estamos contando hasta 7 aquí. Aquí viene otra vez, boom. Pero ahora, lo siento, perdóname. ¿Lo ven? Necesitarían más fe. ¿No lo creen? Ahora, aquí está el punto. Vamos a continuar leyendo. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Primero sirves al amo y después tú comes. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Lo cual es, tú guardas los mandamientos. Esos son llamados mandamientos. Así que es muy obvio de lo que está hablando Cristo. Aquí está lo que él dice, pienso que no. Es como decir, no lo creo, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Escuchen, ese es el punto de comienzo para el cristianismo. El punto de arranque de ser un cristiano es obedecer la ley de Dios, pero eso es solamente el punto de comienzo. Ese es su deber, esa es la base, es el patrón, es el modelo cristiano. Eso es solamente para los principiantes, para los que comienzan. Es como el jardín de niños y el primer grado. Esto es acerca de lo que ustedes hacen después de eso. Por ejemplo, perdonar a las personas. Eso es difícil. Y eso es llamado una buena obra. Ahora les estoy tratando de dar diferentes ejemplos. Y hasta ahora estamos viendo bastantes ejemplos. Regresen a Mateo 25, versículo 30. Mateo 25, 30. Aquí está lo que dice. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas significan la oscuridad. Y el lloro y crujir de dientes es en la orilla del lago de fuego. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que guardan toda la ley, son siervos inútiles, simplemente guardaron lo que es su deber, y ellos van al lago de fuego. No es suficiente obedecer a Dios, eso es lo que dice. Y espero, hermanos, que estemos muy sobrios, porque está por venir un tiempo que es una era muy oscura y que está aumentando en la oscuridad, y nosotros nos vamos a tener que ayudar unos a otros en muchas maneras, y pueda nunca haber otra mujer, como la que mencionó el señor Farrell, esa dama que hizo tantas cosas por otras personas, pero nunca recibió una visita ella misma. Ese es un ejemplo muy vergonzoso. Fue un maravilloso ejemplo de su parte, pero una respuesta muy vergonzosa por personas quienes profesan ser el pueblo de Dios, quienes solamente están riendo. Ellos no están guardando la palabra de Dios. Y el amor de Dios ciertamente no está siendo perfeccionado en ellos. Santiago 1 y versículo 27 dice esto. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, no menciona buenas obras ahí. Y ese es prácticamente el único versículo de toda la secuencia de los que vamos a cubrir donde no menciona las buenas obras. Pero es obvio lo que dice. Es muy obvio. Esto es ir y visitar a las viudas. Y es llamado algo maravilloso ahí. No las palabras buenas obras, pero es llamada religión pura y sin mácula. Y es visitar a las viudas. Una de las cosas que más extraño de ser un pastor es la experiencia absolutamente rica de ser capaz de visitar a las viudas. Es así como comencé mi ministerio, en los primeros meses después de que llegué a Indianápolis, a mediados de 1971. Yo comencé visitando viudas y me encantaba, pero me llegué a dar cuenta que cada vez que yo salía de una casa, yo recibí mucho más de lo que di. Yo era un joven casado con otra joven y estaba hablando con esta mujer, espiritualmente el fuerte Knox. Yo sabía que ella estaba disfrutando de tenerme ahí, pero yo sabía que yo era el ganador. Y ya no puedo hacer eso, a causa del rol que tengo ahora. Pero vaya, yo solía decir, Dios dice que esto es pura religión, esto es fácil, es maravilloso. Pero dice, en sus tribulaciones, cuando están enfermas, no es tan cómodo cuando están enfermas, que la mitad del versículo dice que es pura y sin mácula. Eso es la religión pura. Hebreos 6 y versículo 10. Hebreos 6 y versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor. Bien, ¿de qué está hablando? Que habéis mostrado hacia su nombre. Bien, ustedes pueden entender, basados en Mateo 25, de lo que está hablando. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto no está escrito a los ministros. Está escrito a los hebreos. Es una carta general, como todos leímos. No es Pablo escribiéndole a Timoteo o a Tito. Este es Pablo escribiéndole a los hebreos, a los cristianos de todas las eras. Y Dios recuerda nuestra obra y nuestro trabajo de amor. Y Él no es injusto para olvidarlo. Y nosotros servimos a los santos. Cuando ustedes sirven a los santos, basados en lo que Cristo dijo, no es difícil de entender que estamos sirviendo y trabajando y laborando en el nombre de Cristo. Así que visitamos, servimos, vestimos y lo alimentamos a Él. O como Él dijo, a mí. En ese contexto, Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4 y versículo 19. Ahora el contexto aquí, un rápido resumen, es tener que soportar injusticia, un trato que es equivocado, injusto. Ustedes no hicieron nada malo y han sido tratados mal. No están sufriendo como un hacedor del mal. Ustedes están sufriendo como un cristiano y están siendo perseguidos. Y aquí está lo que dice que deben hacer. Versículo 19. Este es el contexto. Ustedes pueden ir y leerlo después. Es un capítulo fascinante. Versículo 19. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque todos los cristianos van a sufrir, recuerden, somos llamados para caminar en las pisadas del sufrimiento de Cristo. Ya hemos leído eso. Según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas. ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se encomiendan ustedes mismos a Dios cuando son perseguidos y están sufriendo? Aquí está lo que Él dice. Al fiel Creador y hagan el bien. ¿Y cómo es el fiel? Él no es injusto para olvidar su obra y su trabajo. Y mi obra y mi trabajo de amor. Ustedes se encomiendan cada vez que sufren. Y Dios les dice, aquí está lo que hacen. Simplemente se lo dejan a Dios. El capítulo 5, versículo 7, literalmente dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Solo 7 versículos después, lo voy a echar sobre Dios. Voy a hacer el bien. Simplemente hacer cosas que son buenas. Buenas obras y todo eso. Muy bien, ahora Hebreos 10, 24, lo cual escuchamos en el sermoncillo. Ahora viene Hebreos 10 y versículo 24. Vamos a ver esto en un escenario más grande. Lo que sermones más grandes permiten. Una forma de buenas obras es estimular a otros. Es estimular a otros en amor y buenas obras. Eso es una buena obra. Y considerémonos unos a otros. Ahora les voy a preguntar, ¿con qué frecuencia ustedes consideran a otras personas, de acuerdo con el sermoncillo, estimular a otras personas en la manera correcta, para estimularlos al amor y a las buenas obras? Si ustedes conducen a otras personas a hacer buenas obras, a mostrar el amor de Dios, ustedes en realidad han hecho su propia obra. Así que sus buenas obras, por lo menos en una manera, deberían estimular a otros a hacer lo mismo. De regreso a 1 de Pedro 2. Esta vez 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 12. Vamos a comenzar en el versículo 11. 1 de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, por seguro. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir, su conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora, eso expande nuestro entendimiento de la importancia de buenas obras. Las personas deben ver buenas obras en ustedes. Cristo dijo esto casi exactamente en el Sermón del Monte, y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Así que algunas personas, de hecho, por lo que vean en ustedes y en mí, cuando las cosas empeoren y el día de la visitación de Dios venga, el Antiguo Testamento es muy claro en lo que es el día de la visitación, el día del Señor. Habrá algunas personas quienes se arrepientan en los años que están justo en el horizonte, por las cosas que ellos recuerden que vieron en su vida. Y tal vez habrá algunos que no. Tal vez porque ustedes perdieron las extraordinarias oportunidades de oro de mostrarles buenas obras que nadie más alrededor de ellos les estaba demostrando. Tal vez deban pensar sobre eso. Ustedes podrían de hecho razonar que algunas personas sobrevivirán el día del Señor, el día de la visitación, y ellos glorificarán a Dios. Y las cosas regresarán a su memoria. Hay muchos otros versículos que hablan sobre eso. Primera de Timoteo 2 y versículo 10, hablando acerca de las mujeres. En el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, no arrogantes, ustedes saben, no como las mujeres liberales de hoy día allá afuera, y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, las cuales eran costumbres de ese tiempo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, con buenas obras. Pablo le dice a Timoteo que enseñe estas cosas. Capítulo 5 y versículo 10. Los versículos 8 y 9 hablan acerca de los que recibirían ayuda, diaconisas y viudas. Versículo 10, que tenga testimonio. ¿Cuáles son los requisitos? De buenas obras. Si ha criado hijos, mujeres en la iglesia, quienes ayudan especialmente, o tal vez son utilizadas como diaconisas. Esta es una diferente parte del contexto. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Ustedes, mujeres mayores, quieren esta recompensa? ¿Y ustedes jóvenes también? Copien eso. Esa es otra extraordinaria lista. Ahora Colosenses 1. Debemos leer por lo menos un versículo que advierte esto. Este habla acerca de Cristo como cabeza de la iglesia. En Colosenses 1, versículo 20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, en el pasado, y enemigos en vuestra mente. Ustedes son un enemigo de Dios en su mente. ¿Cómo? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Un cristiano es llamado de una vida de malas obras, que Dios dice que eso lo hace su enemigo. Así que les voy a preguntar otra vez, mientras estamos viendo este tema, ¿qué tan importantes son las buenas obras? Él está diciendo a los colosenses, ahora ya no son de esa manera. Antes eran extraños para Dios, y eran su enemigo, en su mente. Ustedes eran su enemigo por sus obras malas. Ahora, esto no significa que ustedes decían, yo soy el enemigo de Dios. Los cristianos, entre comillas, los cristianos profesos, los falsos cristianos, allá en el tiempo cuando Juan estaba escribiendo, ellos no estaban diciendo, yo niego a Cristo. No estaban diciendo, no creo en la justicia. Ellos decían que estaba infundida en ellos. Ellos tenían maneras astutas de definir las cosas. Ellos no dijeron, yo soy el enemigo de Dios, síganme. Nadie cree eso. La manera en que son un enemigo de Dios es en malas obras. Ahora pongan eso en la parte trasera de su mente, mientras vemos un par de versículos más. Ahora en Tito. Vayamos a Tito. Tito es una clase de libro de buenas obras. Es un libro corto. Vamos a comenzar en el capítulo 2 y versículo 7. Ahora aquí habla de hombres jóvenes y por supuesto de mujeres jóvenes y habla acerca de ancianos y ancianas. Si ustedes ven el capítulo 2, el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se menciona a los ancianos en el versículo 2 y a las ancianas en el versículo 3, y a las mujeres jóvenes en el versículo 4 y en el 6 y 7 a los jóvenes. Todas estas categorías de personas, y no sé si alguien quedó afuera, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, ancianos y ancianas, si ustedes pueden pensar de alguien más, díganme. Y después en el versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, pero comienza con buenas obras. A todos los cristianos, todas las categorías, y no me importa si ustedes son jóvenes o son ancianos, no importa si es un hombre o una mujer, ustedes se tienen que mostrar como ejemplo de buenas obras. Espero que este sermón últimamente sea el punto crucial en la Iglesia de Dios restaurada. Yo veo muchas buenas obras maravillosas que están siendo hechas, pero ustedes pueden ver qué tan grande es el tema en la Biblia. El versículo 14 está hablando de aquellos quienes esperan el regreso de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio o peculiar. ¿Y cómo somos peculiares en el mundo? Bien, aquí está. Nosotros somos celosos de buenas obras. No solamente buenas obras, sino celosos de ellas. El siguiente capítulo, Tito 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos. Esta es una palabra diferente. Que estén dispuestos a toda buena obra. Ustedes deben estar dispuestos a levantarse de sus sillas por el resto de su vida y estar en un estado dispuesto, donde hay una oportunidad para que yo sirva. Ustedes van a ver un panal de abejas esta noche. Ustedes van a ver cómo se ponen todas las cosas y cómo se quitan. Y se pone la comida aquí, se prepara, y las personas moviendo sillas. Todas estas son buenas obras. Y ustedes van a ver muchas de ellas, desde el momento en que digamos amén, hasta que vayamos a casa en la noche. Y van a ver muchas más buenas obras mañana. Pero estarán aquellos haciendo las buenas obras, y aquellos que no las harán. Y no estoy diciendo que vayan esta noche o mañana y que observen y digan, no, estas son buenas obras. Bien, aquel se ve como que tiene más débiles sus obras. No quiero decir eso, pero estoy tratando de explicar que ustedes están listos cada minuto de cada día, lo comúnmente llamado 24-7, y después llegan al versículo 8. Aquí está otro dicho fiel. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ya hemos leído acerca del siervo inútil. Así que si ahora quieren saber exactamente lo que significa ser útil, ahí está, lo acaba de decir. Si hay algo inútil y algo útil, ustedes deben saber cuál es cuál. Esto es cuidadosamente mantener las buenas obras. El libro de Gálatas advierte de las personas que se cansan de hacer el bien. Simplemente se cansan. Saben, he observado a personas que se han cansado y que van disminuyendo y disminuyendo porque están cansados de servir. Pero no fueron y dijeron, Señor, aumentanos la fe. No podemos continuar con esto. Aumentanos la fe. Pero no lo hicieron. Estos son extraordinarios versículos. El versículo 13 dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora, si ustedes tienen margen, pueden ver que es traducido ocuparse en buenas obras, pero también puede ser traducido como ocuparse en tratos honestos. Así que el trabajo que ustedes hacen, el trabajo al cual van de lunes a viernes, es una forma de buena obra. También están obrando. Hay personas quienes son llamadas a la iglesia y tienen que renunciar a la clase de trabajo que están haciendo. Algunas veces es por el sábado y es un buen trabajo, pero trabajar no es lícito. Y después están las otras cosas que ustedes hacen y ya no pueden hacer. Yo vi a un hombre que vino a la iglesia y que trabajaba en el sistema de guía de misiles nucleares. Y él fue transferido a mi área, en Syracuse, y él vino y dijo, bien, estoy en una misión. Dije, vaya, ¿qué es lo que haces? Y él dijo, trabajo en el sistema de guía de misiles nucleares. ¿De verdad? ¿Trabajas ahí? Y le dije, bien, espera un minuto. ¿Y tú eres un miembro de la iglesia? Y recuerdo esto literalmente, como si fuera ayer. Fue aproximadamente en 1979, o 78 tal vez. Y él dijo, bueno, sí. Yo le pregunté a mi pastor, y él dijo que podría hacerlo. Y yo lo vi y le dije, bien, siento mucho decirte que tu pastor estaba equivocado. Lo que tú estás haciendo es un pecado directo, y voy a tener que contactar a la sede, porque tu pastor no te aconsejó bien. Tú debes dejar ese trabajo justo ahora. Ustedes no pueden, como un cristiano, poner sistemas de guía que pueden eliminar cientos de miles de vidas. Y le dije, ahora, aparte de tu pastor, ¿cómo es que tú no sabías eso? Ahora, esa es una mala obra. Y estoy utilizando un ejemplo. Hay cosas que las personas han hecho, en las cuales tienen que cambiar su línea de trabajo. Tienen que ocuparse de negocios honestos. Y hay otros, pero ese es el más clásico. Muy bien, ahora vamos a cambiar de velocidad, ya que nos estamos acercando al final. En Isaías 40, dice que Cristo regresará y su recompensa con él. Vamos a leerlo brevemente. Isaías capítulo 40. Es un gran capítulo, desearía tener tiempo para leer todo, pero habla acerca de que he aquí el Señor viene con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga. La versión King James dice, y su obra, delante de su rostro. Nosotros somos la obra de Dios, que está siendo hecha antes de que Jesucristo regrese. Él vendrá con brazo fuerte. Y es interesante que el líder del siglo XX era Armstrong, brazo fuerte. Así que Él vendrá con brazo fuerte y traerá su recompensa. Y su obra viene con Él. Ahora vayan al final de la Biblia, a la última página. Apocalipsis 22, y vamos al versículo 11, Apocalipsis 22, versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Va a haber dos categorías de personas. He aquí yo vengo pronto. Cristo está hablando aquí a través de Juan, y mi galardón conmigo. Así que nadie tiene duda de lo que es su galardón. Como leímos en Isaías 40, su recompensa viene con él, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ustedes quieren saber cómo van a ser juzgados? ¿Somos salvados por gracia? ¿Somos justificados por la fe? ¿Y somos recompensados según las obras? Tratan de tomar una de esas tres posiciones, con la exclusión de las otras dos. Ellos ven las tres en la Biblia, pero no saben cómo ponerlas juntas. Un cristiano entiende las tres. La salvación es por gracia. Es un don inmerecido. Es el perdón inmerecido de Dios. Efesios 2:8. Ustedes son justificados por la fe. Tienen que tener fe para creer que van a recibir ese don. Y son recompensados de acuerdo a sus obras. Dios les va a dar el don de salvación siempre y cuando ustedes lo obedezcan. Pero ahora ustedes saben que eso solamente los hace inútiles. Ustedes están haciendo su deber. Ustedes deben tener, por supuesto, ustedes deben hacer, por supuesto, algunas buenas obras. Y la cantidad de buenas obras que ustedes hagan encima de la obediencia es lo que va a determinar su recompensa. En algún momento, simplemente estudien todos los lugares en la Biblia que habla acerca de la recompensa. Aquí está un versículo. Y después vamos a cerrar con otro. Primera de Corintios 3, versículo 8. Primera de Corintios 3, versículo 8. Pablo escribe: y el que planta y el que riega son una misma cosa. El contexto es acerca de verdaderos ministros. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a sus obras. Ustedes no pueden llegar al reino de Dios por lo que haga alguien más, lo que su esposa haga, lo que su esposo haga, lo que sus padres o sus hijos, o sus hermanos o hermanas, o sus amigos hagan, no tiene nada que ver con lo que los va a recompensar Dios. Ustedes van a ser recompensados. Todo hombre, no hay excepciones, va a recibir su recompensa conforme a sus obras. Ahora, eso es imposible de perder. Simplemente imaginen el momento de terrible desilusión. Vale la pena leer la parábola de los talentos. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, sabemos eso. No tenemos que ir ahí, y no voy a ir ahí. Pero ustedes pueden leer en los diferentes lugares en las Escrituras de sus buenas obras. Pero aquí hay una, oración. Aquí hay otra, servir en las actividades. Aquí está otra. ¿Cuántos sacrifican en sus ofrendas? Una buena obra que tal vez no han considerado es el próximo agosto de este año 2010, la recolección de fondos en nombre de la iglesia. Si ustedes recuerdan, hace algunos meses mencioné que habría una oportunidad para todos nosotros, por supuesto individualmente, para llegar a un esfuerzo colectivo. Y esa es una ofrenda muy importante. Ustedes se sorprenderían de cuánto vamos a estar manejando aquí en la sede. Y ustedes van a estar escuchando más sobre ello. Esto puede tener un gran impacto en la obra, en un tiempo muy, muy importante. Y esto será al final del verano. Aquí está otra. ¿A cuántas viudas sirven y les dan? Aquí hay otra. ¿Con qué frecuencia ayunan por la obra de Dios? Aquí está otra. ¿Qué tan dispuestos están cuando comencemos a expandir el programa de distribución en estantes? ¿Qué tan dispuestos están a participar en toda manera posible que ustedes puedan en la buena obra de ayudar en este programa? Aquí está otra. ¿A cuántas personas exhortan ustedes? Aquí hay otra. ¿Con qué frecuencia se comunican? Porque la Biblia habla de comunicación como un sacrificio espiritual. Al final de Hebreos, justo al final del libro, en el versículo 17 y 18, literalmente lo llama un sacrificio espiritual, el cual es una buena obra. Ahora, esa es una lista rápida, pero sus circunstancias les dirán qué y dónde ustedes pueden hacer y traer buenas obras. Y antes de leer el versículo final, hermanos, simplemente les voy a decir, resuélvanlo. Sus circunstancias les van a decir qué y cuándo ustedes pueden hacer y traer buenas obras. Resuélvanlo. Versículo final, Tito 1. Ya lo hemos leído, pero ahora estamos listos para leerlo y recibirlo. Tito, capítulo 1. La epístola de las buenas obras. Esto es Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Las personas que no le creen a Dios no van a entender nada. Ellos no van a entender este sermón y ningún otro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El contexto anterior habla acerca de lo que eso significa. Profesan conocer a Dios. Estas no son personas que dejaron la iglesia. Profesan que lo conocen. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿recuerdan? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Recuerdan el siguiente versículo? Debe andar como él anduvo. Ellos profesan que lo conocen, pero son mentirosos. ¿Cómo es que son mentirosos? Seguimos en Tito, pero con los hechos, con las obras. Aquí vamos, lo niegan. Así es como niegan a Cristo. Lo leímos, pero ahora estamos listos para entender. ¿Qué tan malo? Sepárenlo. Ellos son abominables en conducta y rebeldes, desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados también puede ser traducido faltos de juicio. Ellos no están listos para mantener las buenas obras. No son cuidadosos en mantener las buenas obras. No son celosos de las buenas obras. Ellos ni siquiera tratan de hacer buenas obras. Van a hacer lo que es requerido de ellos. Imaginen el momento. Están a punto de recibir su recompensa. Basados en lo que ustedes hicieron. Si ustedes quieren estar listos para escuchar realmente que ustedes fueron un buen siervo y fiel, entonces sus circunstancias, cada día de su vida, les van a decir qué y cuándo ustedes pueden hacer y traer buenas obras. Resuelvan cómo.